Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 18 de 126, correspondiente a las páginas 55 a 56 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del artículo, Vanguardias. Página 55. El así llamado poema Conversación de Apolinar, A, P, O, L, L, y latina, N, A, y latina, R, E. Como comillas, Landiru Cristine, cierra comillas, ya no remite a un objeto artificial traspuesto al poema bajo la ilusión referencial del comillas, como si, cierra comillas, sino a una conversación, aunque fragmentada, de la realidad que el lector reconstruirá, si bien de manera parcial, a partir de aquellos elementos dóciles a su percepción. Es evidente en este tipo de poema la conexión con la técnica del collage utilizada por cubistas, dadaístas y surrealistas, consistente en la inserción de materiales tangibles y concretos en el espacio específico de una obra de arte. Así, el collage es un modo de innovar sobre los principios de la composición mediante el efecto impactante y sorprendente que provoca la presencia de l'objet trouvé. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. El encuentro con el objeto y su ulterior incorporación al cuadro o al poema propician un contundente viraje en el estatuto de la obra de arte. La asociación o ensamblaje entre dos órdenes materiales que son distintos entre sí, en el sentido de extraños o ajenos entre sí, provoca un encuentro imprevisible. Paréntesis. Recordemos el importante rol que cumple el azar entre los dadaístas y surrealistas. Cierra paréntesis. Y consuma de ese modo una percepción estética que torna ineficaz la transcripción imitativa de la realidad, instalando así un objeto concreto, palpable, inmediato en el sentido de que su presencia ya no está delegada, no está en representación sino que es precisamente eso. Una presencia prosaica del orden de lo real, extraña a los materiales propios de la obra tal como ha ido aquilatándose en la tradición lírica y, al mismo tiempo, capaz de familiarizarse con los materiales heterogéneos y de integrarlos al espacio estético, ensamblándolos de un modo inusitado pero perfectamente posible. En esta línea del collage, el artista Dada Kurt Schwitters. S. C. H. W. I. T. E. R. S. inventó el arte MEST, una conjunción de objetos heterogéneos que, hallados durante el día a través de largas travesías por la ciudad, paréntesis, sobre todo por los alrededores de las fábricas, cierra paréntesis, eran sometidos a una combinación en la que el artista intentaba descubrir qué relaciones comenzaban a establecerse entre ellos. Descubrir esa relación era el meollo del arte MEST, término que provenía de la palabra alemana Kommerst. Paréntesis. Comercio. Cierra paréntesis. Y que, como tal, implicaba una acerba crítica a la concepción del arte como mercancía. La amputación de la palabra Kommerst no significaba otra cosa que la apuesta contracapitalista consistente en recuperar los objetos desechados por las fábricas. El arte MERS no comercia, no se mercantiliza, no quiere entrar en el régimen utilitarista del mercado. Página 56. El otro ejemplo es el fluir de la conciencia, remitirse a nota 23, tan usado en la ficción narrativa por James Joyce o Virginia Woolf en los emblemáticamente citados monólogos de Molly Bloom en el Ulises. Paréntesis. 1922. Cierra paréntesis. Del primero o en el de Mrs. Dalloway en la novela homónima. Paréntesis. 1925. Cierra paréntesis. De la segunda. Nota 23. La frase, comillas, stream of consciousness, cierra comillas, fue acuñada por el filósofo William James y traducida al mundo hispánico como, comillas, fluir, paréntesis, y no corriente, cierra paréntesis, de la conciencia, cierra comillas, en el sentido de presentar los aspectos psicológicos de los personajes en la ficción literaria. Ahora bien, la significación tanto de comillas, fluir, cierra comillas, como de comillas, conciencia, cierra comillas, apunta a la idea de dinamismo en el sentido en que ambos términos señalan una dimensión no estática, siempre móvil, en continuo movimiento. Fin de nota, vuelta al texto. En verdad, como plantea claramente el crítico Robert Humphrey en su libro, paréntesis, 1954, cierra paréntesis, el fluir de la conciencia no es rigurosamente una técnica sino una indagación, una visión interiorizada de los personajes para cuya realización efectiva el narrador necesita utilizar determinadas técnicas como el monólogo interior, paréntesis, que erróneamente se suele usar como sinónimo del fluir de la conciencia, cierra paréntesis, el soliloquio y la descripción omnisciente. Con el término acuñado por William James, Stream of Consciousness, se busca presentar, más que representar, los movimientos que se registran en el interior de una conciencia humana y que no se ordenan de un modo concatenaste, sino más bien por tramos, de manera fragmentaria, a un ritmo intermitente, como si se tratara de una libre asociación de ideas cuya sintaxis no es descifrable ni totalmente reconstruible desde un orden lógico, ni siquiera desde el orden cronológico, porque acomete saltos abruptos en la línea temporocausal del discurso. Así, el fluir de la conciencia en tanto que presentación de palabras de la conciencia humana es una tentativa moderna que, si bien puede ser rastreada en la narrativa del siglo XIX a través del uso del estilo indirecto libre utilizado por Gustave Flaubert en su novela Madame Bovary, paréntesis, 1856, cierra paréntesis, se trata de un uso específico que atañe no solamente a la cuestión del procedimiento, sino también a la concepción del mundo. Muchas veces es difícil discernir entre técnica y cosmovisión. De todos modos, la literatura del fluir de la conciencia, tal como aparece en los narradores ya nombrados y en William Faulkner, F-A-U-L-K-N-E-R, o en Italo Svevo, S-V-E-V-O, señala un antes y un después en la narrativa moderna, sobre todo porque comporta un cambio radical no solo en el modo de narrar, sino en el modo de concebir la naturaleza humana a partir de la categoría personaje. Allí reside la ruptura de la narrativa de las primeras décadas del siglo XX que conmociona la categoría de representación. En la focalización de los estados interiores de la conciencia humana que no solamente está constituida por sentimientos, pensamientos, sensaciones, fantasías o imaginaciones, sino también por todos esos fenómenos reacios a la constatación científica como pueden ser las visiones, las iluminaciones, las intuiciones, las alucinaciones. Es evidente que el nuevo enfoque psicológico y filosófico de la narrativa, cuyos precedentes decimonónicos se pueden encontrar en Maupassant, M-A-U-P-A-S-A-N-T, Dostoyevsky, D-O-S-T-O-I-E-V-S-K-I, Chekhov, Henry James, paréntesis, sobre todo, en el caso de este último, en su técnica del punto de vista en la cual el acento está puesto en la dimensión, comillas, racional, cierra comillas, de la inteligencia, si bien no se abandona al movimiento alógico y simbólico del fluir de la conciencia, cierra paréntesis, se aleja de la estética realista del siglo XIX. Se trata ahora del hombre interior, de los recovecos de su existencia psíquica, profundamente buceada hasta en los detalles menos deliberados, más inconscientes en términos freudianos. Visto desde el surrealismo, el realismo parece devenir superficial y exteriorista. En un texto como comillas, una ola de sueños, cierra comillas, de Luis Aragón, que para muchos es el verdadero primer manifiesto surrealista, guión, y no el de André Breton, cierra guiones. La definición de comillas, lo surreal, cierra comillas, apela a una dimensión superadora de lo real y de lo irreal, es decir, a comillas, un orden más general, donde esos dos órdenes se aproximan, cierra comillas, paréntesis, 1924, cierra paréntesis, remitirse a nota 24, y hace aflorar todo aquello que se vincula con el sueño, la poesía, la magia, las religiones, la locura, ese mundo que equidista o, mejor, como dice el texto, comillas, se aproxima, cierra comillas, a un polo y al otro y permanece allí en ese interregno común a uno y otro, y que deviene, entonces, trascendental. Nota 24. Es, comillas, y un nevague de revés, cierra comillas, de Luis Aragón de 1924. Fin de nota, vuelta al texto. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 18. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.